Ese día no hay descanso. Y bueno, hoy comenzamos una nueva clase, nueva materia. Ahí está el dibujito, nuestra nueva serie. Se llama, ¿sí alcanzan a ver? Nuestra Biblia, ¿sí? Deja, agarro mi Biblia. Levanten su Biblia. También se vale celulares, iPads. Y dice, esta es mi Biblia. Y quiero conocerla más, porque es palabra de Dios. Y la descripción de este curso es, trata acerca de la Biblia, de nuestra Biblia. ¿Por qué nuestra? Porque vamos a responder algunas preguntas de por qué mi Biblia es distinta a la de otras religiones. Debemos conocer, debemos saber responder. Desde ahorita les digo cuál es la finalidad de estos meses que vamos a estar hablando acerca de la Biblia, conociendo detalles, características acerca de la Biblia, los más importantes. ¿Cómo nos llegó? ¿Quién la escribió? ¿Tiene errores? ¿Es fiable? ¿Es la palabra de Dios verdaderamente? ¿Cuál es su mensaje central? Vamos a ver un panorama general del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que quiso Dios mostrar en el Antiguo Testamento? Tenemos que ver una vista amplia. No podemos, para estudiar específicamente cada libro y cada personaje, debemos de mirar de lejos. De lejos a veces se admira mejor el bosque, ¿verdad? Si estás adentro del bosque, estás en el bosque, ves y ves muchos árboles, pero si te alejas del bosque, si te pones en un helicóptero, vas a ver la grandeza de ese bosque y vas a ver cuál es el camino que lleva al centro. Entonces, es lo que queremos hacer con el Nuevo Testamento y el Antiguo, libro por libro, ver qué Dios quiso mostrarnos en el Antiguo, qué Dios quiso mostrarnos en el Nuevo. Entonces, ¿queda claro los objetivos de esta materia? Ver cómo llegó la Biblia, por qué hoy la vemos así tan bonita, con pasta negra o de colores, letras de oro y bonita letra. ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo llegó al momento de que ya tenía capítulos y versículos? Son cosas que debemos aprender. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué debemos saber eso? ¿Por qué debemos conocer esas cosas de la Biblia? Bueno, vamos a ir respondiendo, no se pongan así tampoco. A ver, quisiera que una opinión o dos máximo me dijeran, ¿qué es la Biblia para ti? A ver, rápidamente dos voluntarios que pasen al frente, nos digan a todos, ¿qué es la Biblia para mí? Así en 5 o 6 palabritas. ¿De acá nadie? Uno de acá y uno de acá. Pásale. ¿Y de acá quién? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Les van a ganar los de este lado? Y son menos. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es la Biblia para ti, Benjamín?
Buenas tardes, hermanos. Bueno, la Biblia en términos prácticos es una guía para nuestra vida. Lo que el Señor quiere y el propósito que tiene para nosotros.
Muy bien, él dijo que es una guía y los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. De acá.
Otra vez, Dios los bendiga. La Biblia para mí me enseña, me redarguye, me llena, es conocer el poder de Dios en la Biblia. Aquí conocemos el poder de Dios. Y el poder de Dios es grande, hermanos. Que el poder de Dios sana, el poder de Dios salva. El poder de Dios es infinito. Es algo muy especial, algo muy amado, la palabra de Dios. Dios los bendiga.
Amén. La Biblia, ¿qué es para ti? Yo creo que al terminar este curso vamos a responder con más precisión, con más claridad. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es este libro tan famoso, verdad? Tenemos 3 metas. Siempre hay 3 metas en cualquier materia. Siempre debe haber 3 metas. En el aspecto de conocimiento, ¿verdad? Vamos a entender y comprender los principios fundamentales de la Biblia, que es la base para estudiar
cualquier libro o cualquier sermón, ¿sí? En el conocimiento. Primer paso es conocimiento. Si no conocemos algo, vamos a batallar en cómo hacer las cosas, ¿verdad? La finalidad del cristiano es hacer cosas para Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer las cosas si no conocemos lo que Dios quiere? Entonces, el primer paso es conocimiento. El número dos es en el área afectiva, es decir, en el de tu voluntad, en el de tus deseos, en el área afectiva. En esa área va a aumentar nuestra confianza en que la Escritura es la palabra de Dios inspirada. Esa es una confianza que se va ganando cuando conocemos quién la escribió y para qué la escribió. Y número tres, finalmente, debe afectar en nuestra conducta. Conocimiento, afectos y conducta. Si la Biblia no afecta nuestra conducta, no sirve de mucho, como vimos el domingo. No sirve de nada un buen sermón, una buena enseñanza, si no afecta nuestra conducta. Entonces, finalmente, vamos a aplicar los conocimientos a nuestra vida, a nuestra familia o a nuestro ministerio. Amén. El libro que vamos a tener como base es el que les mostró. ¿Sí les mostró el libro, Gisela? Se llama Introducción a la Biblia. El autor es Donald Demaray. Y algunos otros que después se los voy a pasar. Pero ese es el base. Entonces vamos a ir avanzando. ¿Por qué debemos conocer nuestra Biblia? Es la pregunta del día de hoy. Y se acuerdan, y los que requieran las notas de la clase pasada, que fue Entendiendo su Palabra, ¿se acuerdan? Que eran los principios de interpretación. Pueden acercarse con Luis. Ahí está Luis. Allá está, en el cunero. Para pedirle, la siguiente semana vamos a traer esas notas, que fueron todo lo que vimos en el trimestre. Y fueron mis notas, lo que yo compartí, ¿verdad? En forma de resumen. 85 páginas aproximadamente. Entonces, para que si se les olvidó o no apuntaron bien, ahí está. Y el otro libro ya se los mostró. Si lo quieren pedir también, acérquense con Gisela. Muy bien. ¿Por qué debemos conocer nuestra Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo llegó a ser lo que hoy ven nuestros ojos? Esas son las preguntas que vamos a responder. ¿Cómo se formó? ¿Quién o quiénes la escribieron? ¿La Biblia es verdad? ¿Se puede confiar en ella? ¿Por qué se dividió así en dos testamentos y en 66 libros y en 1200 y tantos capítulos? ¿Por qué se dividió de esa manera? ¿Cuándo se dividió? ¿Quién la dividió? ¿Por qué nuestra Biblia es diferente a la católica o a la de los testigos de Jehová? Son preguntas que debemos responder, que cuando terminemos este curso, tú debes poder responder eso. No me sirve de mucho que hagas resúmenes y vengas y tengas buena cara aquí, si no podemos responder a esas preguntas. Es necesario, por ejemplo, si nos pasa, ¿por qué tu Biblia tiene menos libros que la mía? Dice un católico, ¿no? Yo quiero que tú puedas responder. Yo quiero que tú conozcas lo que pensaron antes los cristianos de esa situación y cómo respondieron. Porque esa es una cortina de humo que hoy se aplica para pelearnos, pero en realidad no debe ser así. Y vamos a ver y vamos a responder esas preguntas. ¿Bien? Ok. Entonces, la finalidad es siempre la práctica, lo que aprendemos, poner en práctica. Que nosotros, que las ovejas, lo que he estado diciendo en sermones anteriores, puedan por sí mismas responder, enfrentarse a los cuestionamientos de la vida, de los ateos, de los católicos, de los testigos, de los malintencionados, de los necesitados, de los afligidos. Que el cristiano tenga las herramientas, tenga el conocimiento que afecte su voluntad y su conducta para poder responder las preguntas. ¿Existe Dios? ¿La Biblia es un cuento? ¿Es un libro de mitos? ¿Quién la escribió? ¿La inventó la religión? Entonces son cosas que nosotros debemos responder. No solamente por responder y sentirnos muy eruditos, sino creer lo que vamos a responder. Jesús dijo en Juan, acompáñeme, capítulo 3, versículo 10. Juan capítulo 3. Y yo, mi oración es que Dios nos ayude a aumentar nuestra convicción de la palabra. Jesús dijo en esta ocasión algo muy importante, un principio básico. Escuchemos. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está hablando con Nicodemo, ¿recuerdan? De cierto, de verdad te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y dice a Nicodemo, no reciben nuestro testimonio. Es algo bien importante. ¿Por qué la iglesia de hoy no testifica? Porque no ha vivido el cristianismo. ¿Por qué la iglesia de hoy no habla? Porque no sabe. Lo que sabemos, hablamos. Pero no solamente saber. Uno sabe y habla, uno sabe y habla. Pero Jesús dice, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado, eso, ¿qué dice? Testificamos. La palabra testificar viene de una palabra griega que es mártir. Testificar, inclusive hasta la muerte. Entonces, ¿por qué los cristianos hoy no testifican? Porque no lo han vivido. Quizás saben, y muchas veces lo triste es que ni siquiera sabemos algo para siquiera hablar, y que en ese hablar la gente escuche. Y dice la palabra que la fe viene por oír. El oír espiritual viene por la palabra de Dios. Eso es importante que ustedes hablen, pero ¿de qué van a hablar si no conocen? Es importante que ustedes conozcan para que sean modificados sus sentimientos, su voluntad, y así cambiar nuestra conducta, vivir el cristianismo y testificar del Dios, del cristianismo. Ok. Nuestra Biblia es un título que escogí. Creo que soy, no soy modesto, pero creo que soy creativo para escoger títulos. Me gustó el título Nuestra Biblia porque distingue este libro de otros, incluso llamadas Biblias. Nuestra Biblia es muy ilustrativo y pretende conocer aquello en que creemos. Como dije, primero el conocimiento para que cambie nuestra voluntad y luego nuestra conducta. Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Conocer a Jehová. El Salomón y el salmista decían que la palabra es más valiosa que el oro. ¿De verdad creemos eso? ¿De verdad creemos eso si nuestra Biblia está empolvándose de lunes a sábado? ¿De verdad creemos que esto es más valioso que el oro? Yo quiero que después de esto, que conozcamos que costó sangre, costó mucha sangre, muchas vidas, que esta Biblia hoy la tengamos con esta libertad y que podamos reunirnos aquí. Hay algunos países que hoy es delito traer Biblia. Y aquí donde no hay Biblia, donde no hay delito, perdón, la tenemos ahí de adorno, ¿verdad? En una repisa así, con el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No hay forma de alcanzar sabiduría si no comenzamos por el conocimiento de Dios. No puede haber fe si no hay un oír espiritual, si no hay un oír de la palabra. Entonces, decimos amar a Dios, pero no le conocemos. Entonces, amamos a quizá, y peligrosamente amamos a alguien al quien no conocemos. Amo a Dios, a mi manera, he escuchado esa frase. ¿Pero a cuál Dios amas? ¿Al que tú te has imaginado? Dice un texto muy ilustrativo del Antiguo Testamento, muy conocido, que tiene un principio fundamental, Oseas 4:6, todos lo saben de memoria casi. ¿No? Bueno, no todos, no me crean. Pero hay un principio en el versículo 6 que dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, dice Jehová, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces nos preguntamos por qué la vida cristiana está como está. Los hijos y los hijos de los hijos están alejados de Dios. ¿Por qué? Porque desechamos el conocimiento de Jehová. Porque no creemos el poder que hay en ese. Porque si creyéramos, iríamos a esa fuente de agua viva, nos llenaríamos, nos encendería para poder testificar que hay un Dios, que hay un juicio, que hay un día final, que las cosas primeras pasarán y que vendrán otras donde ya no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, y que en esta vida posiblemente sufriremos, pero llegará un día donde estemos con nuestro Señor. Entonces, eso debe cambiar nuestro pensamiento, esa certeza, certeza, esa seguridad de que después de la muerte estaremos con el Señor, los que creen. Los que creen, también hay que decirlo, ¿verdad? Porque no todos creen. Y en verdad, con todo el dolor del corazón, podemos ver que el pueblo de Dios está siendo destruido, hablando figurativamente en muchos aspectos. No hay cristianismo sólido como en los primeros tiempos, como en los mejores tiempos. No estamos cumpliendo nuestra comisión, no estamos siendo fieles a Dios. ¿Por qué? Es fácil, porque nos falta conocimiento. Nos falta conocimiento. Es como aquel hombre que tiene todo el ánimo, todas las mejores intenciones de poner un negocio, de triunfar, de establecerse y ayudar a los niños pobres, pero es ignorante de lo que es un negocio. Es ignorante de las finanzas, es ignorante de los impuestos, es ignorante de esto y de aquello. Y aunque tenga las mejores ganas y las mejores intenciones, va a ser o se va a ir a la ruina. Así el cristiano, por más ganas que tengas de agradar a Dios, si no conoces la palabra de tu Dios, vas a ser destruido. Vas a ser destruido, vas a ser derribado por el enemigo, te va a aplastar, te va a querer ver tirado, ahí desanimado, sin fuerzas, sin un armamento, sin la armadura del Señor, sin la espada. Entonces la iglesia va en quiebra por no conocer de eso. Y el cristiano que quiere salir a la batalla diaria, en ignorancia, ¿qué va a suceder? Va a ir a la ruina, va a ser destruido. Creemos en Cristo, decimos, pero no conocemos su palabra. ¿Cómo es posible creer en alguien si no conocemos de él? La fe va aumentando, la fe puede aumentar, ¿están de acuerdo? Los discípulos oraron, Señor, auméntanos la fe. ¿Cómo? Conociéndolo más. ¿Tú cómo confías más en alguien? Cuando lo conoces más, cuando conoces su poder, cuando conoces su sabiduría. ¿Sí? Si vas delante de las pandillas, vas con un hombre fuerte, ¿no le tienes fe? Quizá por las apariencias, pero cuando te enfrentas el primer enfrentamiento, valga la redundancia, contra aquella, si él es fuerte y tum, tum, golpea a todos, tú le tienes más confianza a él, ¿no? Porque ya libraste una batalla. Así es con Dios, así es cuando conocemos más a Dios. Entre más lo conozcamos, más confianza le tenemos, que aunque parezca difícil, imposible la situación, Dios va adelante. Dios nos da. Dios nos da la salida juntamente con la prueba y no pondrá delante de nosotros algo que no podamos soportar. ¿Están de acuerdo? Entonces, en conclusión, nunca es tarde para comenzar a conocer las Escrituras. ¿Cuántos aman la ley del Señor? ¿Cuántos se deleitan en la ley del Señor? Puedes decir que es como la miel a tu paladar. Descanso para el alma. Fuerza, el Señor es mi fuerza, mi refugio, mi fortaleza, mi salvación, la roca, mi porción. Hay que acercarnos a la palabra. No vamos a ser fuertes si no nos alimentamos de esa comida espiritual. El curso pasado vimos dos mitos acerca de la Biblia. Número uno, es difícil entenderla. Mito, dije. Número dos, es aburrida. Dos mitos que no conozco una mentira más sutil que esa. La Biblia es aburrida y la Biblia no se puede entender. es lo que ha tratado de contagiar el enemigo de nuestras almas a los cristianos. No vayas a la Biblia, no le vas a entender. Es aburrida, ¿sí? Él no quiere que estés preparado, Él no quiere que te postres de rodillas ante el Señor, Él no quiere que confíes en el Señor. Y cuando ya vio que perdió un alma, que se acercó al Señor, pues no quiere que se acerque más, porque tiene más confianza, porque no hay nada más poderoso que un cristiano en paz con su Señor, de rodillas, en comunión. Eso sí hace temblar al reino de las tinieblas. La Biblia es para todos. No es un libro que solamente los expertos puedan leer. Es un libro para todos, que la mayoría de su mensaje es entendible. Lo puede entender cualquiera que sepa leer o escuchar, ¿verdad? Ok. También dijimos el curso pasado que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Y hay sentimientos encontrados. No sé si decir gloria a Dios. ¿O qué está pasando? Porque si es el libro más vendido, pero es el menos leído. La Biblia es para todos, tipo de personas, ricos y pobres, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de cualquier idioma y de cualquier género, para hombres y mujeres. La Biblia es el libro de los libros. Podemos presumir, ¿verdad?, que la Biblia se ha traducido a 2,454 lenguajes. En 2008, es una estadística, la Biblia había sido traducida en casi 2,500 idiomas. 2,454. Ningún libro, por más popular e importante, ha trascendido tantos años, tantos países, tantos idiomas. Solo la Biblia, y nada más que la Biblia. ¿Cuántos años ya tiene la Biblia con nosotros? En el tiempo de Jesús pensaban los fariseos que se les iba a olvidar. Se les va a acabar la emoción a esos discípulos. ¿Y cuál? Llevan 2,000 años, 2,014 años y no se ha acabado la emoción. Siguen surgiendo discípulos del Señor. Siguen surgiendo vidas de las piedras, ¿verdad? Como Jesús dijo, de esas piedras pueden surgir hijos de Abraham. De ahí salimos nosotros, de la piedra prácticamente. La Biblia es importante para Dios. Eso me deja claro, si Dios ha preservado ese libro que vemos ahí tantos años, sin peligro de que haya cambiado algo. Si Dios lo preservó es porque es importante para Dios. ¿Están de acuerdo? Dios ha querido que las Escrituras sean el medio principal por el cual Él se revela. La revelación hay dos tipos: la general, que la vemos en la naturaleza, en la historia, en los acontecimientos que vemos, ahí está Dios actuando. Pero lo más importante o la más específica es la revelación especial de las Escrituras. Aquí Dios dice las cosas sin taparse, sin esconderse nada. Los misterios de Dios aquí están. Dios la ha preservado. Dice un historiador alemán que no es cristiano, fíjense lo que dice: en la historia humana no se halla libro alguno que haya tenido comparable influencia revolucionaria o que haya influido tan decisivamente en el desarrollo del mundo occidental. Ningún libro ha tenido un efecto tan mundial como la Biblia. Eso dicen los historiadores que no son cristianos. Es que no se puede tapar el sol con un dedo. Por más que los ateos se esfuercen en decir que es un libro de mitos, ¿por qué la Biblia sigue al centro de todo? ¿Por qué la Biblia sigue preservándose? ¿Por qué la Biblia sigue tan importante en estos tiempos? ¿Por qué? ¿Ustedes no saben por qué? Ningún libro ha sobrevivido como este. La Biblia es más que un simple libro. La Biblia es el mensaje de Dios. Y eso es lo importante. Porque hay buenos libros, hubo buenos libros interesantes, importantes, pero la Biblia es el mensaje de Dios. Dios interviniendo en la creación, nunca, nunca, jamás, ningún libro ha dado tanto de qué hablar como la Biblia. Muchos libros se han escrito, miles y miles de libros se han escrito para explicar la Biblia, para criticarla, para alabarla. Incluso cuando se inventó la imprenta, la que imprime libros, El primer libro, ¿cuál creen que fue? En Alemania, en el siglo XV, la Biblia fue la primera que se imprimió. Miles y miles de Biblias se imprimieron. Hasta el día de hoy, cada año se imprimen 25 millones de Biblias. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Por qué ha trascendido tantos años y tantas lenguas la Biblia? Hay una respuesta en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La gente que no cree en la Biblia, la gente que no cree en Dios, se esfuerza en explicar por qué la Biblia ha sobrevivido tantos años. Pero déjenme decirles que ninguna estrategia de mercadotecnia puede lograr lo que la Biblia ha logrado. ¿Por qué? Versículo 12 de Hebreos 14, de Hebreos 4, perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque las escrituras están vivas y son eficaces. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la respuesta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ningún libro tiene eso, por más interesante, por más lindo, por más erudición, por más literario. Ningún libro tiene vida como la Biblia. La palabra de Dios es viva. Discierne los pensamientos. Parte el alma. La divide en dos. Llega hasta el espíritu. Lo que no puede llegar a la psicología, lo que no puede llegar a ninguna ciencia. Hasta el espíritu, hasta el alma. Transforma, cambia vidas. La única razón por la cual ha perdurado la Biblia es vidas transformadas. Vidas transformadas. Cuando se acercan a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Hombres y mujeres perdidos que encontraron la salvación en Cristo. Vidas que encontraron propósitos eternos en medio de esta vida terrenal desdichada. Hombres que vieron la luz y fueron restaurados para siempre. Hombres que encontraron perdón para su alma afligida y cargada por el poder del pecado. Hombres transformados. Eso ningún libro puede hacerlo. Y la Biblia lo hace. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí cada jueves y cada domingo hablando de la Biblia? Porque la Biblia tiene poder. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra situación, cualquiera que sea. Porque la palabra de Dios trasciende a lo espiritual, las cosas que no se ven con estos ojos. Cierra los ojos y no ves nada, pero a lo mejor si ves algo espiritual, Dios hablando en la predicación, Dios hablando en la alabanza, Dios hablando en la oración, trayendo perdón, trayendo ánimo, trayendo esperanza, trayendo gracia, misericordia. Encontramos un manjar en la Biblia. Por eso la Biblia ha trascendido. A pesar de ser el libro más prohibido, también. Durante casi 1000 años, hermanos, la Biblia se prohibió leer en el idioma. 1000 años de oscuridad. No quiero pensar cómo estaba la gente. Si hoy vemos ignorancia, si hoy vemos falta de poder, si hoy vemos una iglesia que está destruida por falta de conocimiento, imagínense en esos tiempos cuando era prohibida la Biblia. ¿Qué había? Desorden, desánimo. No había luz, había temor, no habría paz. Pero aún así, aunque hoy la Biblia se prohíbe en algunos países, hermanos, es hermoso encontrarse con misioneros que están arriesgando su propia vida para que más personas sean transformados por este libro. ¿Quién arriesgaría su vida para ir a esos lugares a traficar Biblias, sabiendo que si nos agarran, estamos fritos, estamos muertos? ¿Quién se atrevería? ¿Quién se atrevería? O en aquellos países comunistas donde los obligaban a escupir sobre la Biblia, negarla. Y muchos dijeron, no voy a negar al que me salvó. Preferían morir antes que negar la palabra de Dios. ¿Qué tiene este libro que llevó a la gente hasta la muerte? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su fuerza? ¿Por qué los primeros discípulos iban sin temor? Todos los discípulos, a excepción de Juan, dicen, murieron de una manera fea, crucificados, apedreados, lapidados. Les cortaban la cabeza, los quemaban vivos. En el tiempo de la persecución, los quemaban y los ponían como antorchas encendidas en las calles, como luminarias vivas. ¿Qué los llevaba a ir al Coliseo Romano a enfrentarse ante las fieras cantando alabanzas? ¿Qué era lo que ellos tenían que hoy hace falta? Es increíble, ¿no? Increíble ir a la muerte cantando alabanzas a Dios. Señor, tú eres digno de recibir y soy digno de morir por ti, Señor. Porque voy a estar contigo en cuanto cierre mis ojos. Por eso Esteban, al final, cuando iban a apedrear, Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta. ¿Quién en su carne podría decir eso? Nadie, nadie podría. El Espíritu de Dios lo llenó y él habló, Señor, perdónalos, no le tomes en cuenta eso. Señor, recibe mi espíritu. Y murió, el primer mártir, ¿verdad, Esteban? Predicando la palabra. La palabra viva y eficaz, más cortante. Cambia nuestras vidas. Cambia nuestro estilo de vida, no solamente nuestra vida. Por eso, repito, estamos hoy aquí queriendo saber más de la Biblia. ¿Pero por qué? ¿De la Biblia? ¿Por qué? Porque este es el mensaje de Dios. Porque Dios dijo que este era el medio por el cual nosotros podríamos conocerle. No hay otro medio. Habrá excepciones que Dios se manifiesta en visiones y muchas cosas, pero ese es el medio por el cual nosotros podemos alimentarnos, podemos acercarnos, podemos crecer, podemos madurar. No hay otro camino que conocer a Dios. Si conocemos más a Dios, vamos a ir más al fondo de su reino, más al fondo, más oración, más ruego, más súplica, más obediencia, más necesidad y dependencia de Dios, más y más. Pero si no conocemos el libro, si no valoramos el libro de los libros, es difícil crecer, es difícil enfrentarse en la aflicción, es difícil enfrentarse en la enfermedad mortal. Pero cuando tenemos la certeza de que después de aquí estaremos allá, hermanos, disfrutemos nuestro peregrinaje, que será difícil. Sí será difícil, ¿por qué? Porque en el momento que nuestro corazón es transformado y cambiado y nuestros ojos son abiertos, el enemigo de nuestras almas quiere poner trampas. ¿Se acuerdan de la película El Progreso del Peregrino? Cada instante había trampas. Aún en las cosas buenas había trampas. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente queriendo devorar a los creyentes. A los creyentes, a los otros no les interesa, los tiene ganados. Pero a los que confían en el Señor, contra ellos está declarada la guerra. Y nosotros debemos esforzarnos. Porque no es algo que recibes así que te lo aviente, ¿verdad? Es algo que tú tienes que esforzarte para conocer, leer, orar, estudiar, actuar. Amén. Yo quiero que valoremos la Biblia. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver por qué hoy nos llegó la Biblia. Vamos a dividir en tres partes nuestro curso. La primera sección es ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo se comenzó a formar la Biblia? Porque a veces creemos que Dios hizo un encantamiento y ¡fum! Salió la Biblia con 66 libros. ¡Wow! No. Usó personas comunes y corrientes, inspiradas por el poder del Espíritu Santo, en circunstancias reales, hablando Dios a ese pueblo de Egipto, de Israel. A Así fue escribiéndose Moisés con Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Después Josué, se fue formando la Biblia. Vamos a aprender cuáles fueron los primeros libros, un poquito generalmente, para saber con la finalidad de entender más a Dios. Vuelvo a repetir, si vemos el bosque de lejos, veremos más su grandeza, su alcance, su camino que nos lleva al centro, al corazón de Dios. Esa es la finalidad. No es conocer más, no es cubrir una materia, es que nos afecte a nuestro corazón, valorar a Dios, cómo se formó, quién es y para quién se escribió, cómo es que llegaron a escogerse estos libros. Muchos se preguntan, ¿por qué 66 y no 73? Vamos a ver la historia de eso, ¿por qué? ¿En qué momento se tomó la decisión? ¿En qué momento se añadieron los capítulos? Porque antes no había capítulos ni versículos. ¿Quién se los añadió? ¿Por qué esos se añadieron? Si la Biblia es fiable, si tiene errores, ¿cómo se escribió? ¿En qué papel se escribió? Son cosas que es importante conocer. Nos van a ayudar a valorar más lo que hoy tenemos aquí, que nos cuesta. ¿Cuánto les gusta? $300. Los celulares sale gratis. La Biblia, ¿sí? Los celulares los puedes bajar. Por eso no valoramos. Porque pues voy a comprar ahora la nueva versión internacional. Está en oferta. Y ahora la voy a comprar la palabra de Dios para todos. Está más fácil de entender. Ahora voy a comprar la nueva traducción viviente. Y así de fácil compramos y compramos la Biblia, pero no entendemos lo que se necesitó para que hoy nosotros la tengamos así tan accesible. Y es increíble que en los países que más les cuesta la Biblia, la valoren más. ¿Por qué será? ¿Por qué será que, por ejemplo, en las iglesias de China, donde está prohibido, cuando reciben la Biblia, si vienen sus caras, hay videos donde nos muestran cómo reciben esa palabra? Es increíble. Es increíble que nosotros no valoramos esto que tenemos. Pero nunca es tarde para comenzar a empezar de nuevo a valorar lo que Dios nos ha dado. Entonces la primera sección es eso, prácticamente cómo nos llegó, si es fiable, cómo se escribió, cómo se dividió, etcétera. Y en la sección número 2 vamos a ver el panorama general del Antiguo Testamento. Libro por libro, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje del libro de Génesis? En todos los libros se habla de Cristo. En todos los libros apunta a Cristo. Es algo que debemos saber, en qué manera apunta a Cristo, ¿verdad? Siempre hay un mensaje. Desde Génesis 3:15, el primer evangelio, hasta Apocalipsis se habla de Cristo. Obviamente en el Nuevo Testamento, que es la parte número 3, el panorama general del Nuevo Testamento, el mensaje de Dios es revelado abiertamente, ¿verdad? Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo encarnado de Dios. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales son engendrados no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. ¿Están preparados para comenzar? ¿Están preparados para valorar este libro? Ninguno como él. 2400, más de 2400 idiomas se ha traducido. Yo quisiera preguntarles a los ateos, uno de sus libros, ¿en cuántos idiomas se ha traducido? Si les doy 50 y se me hacen mucho. Pero la palabra de Dios es importante. Ha trascendido. ¿Por qué? Porque es viva, porque el Espíritu Santo la inspiró, porque el Espíritu Santo la trajo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Salvación del alma. Lo demás no importa tanto. Salvación del alma es el mensaje a gritos de la Biblia. Es importante que como cristianos entendamos ese mensaje es central, porque no nos entretendremos en qué, en las cosas vanas de esta vida. Vamos a pasar momentos difíciles en que no encontramos trabajo o hay una enfermedad difícil, sí, pero recordemos siempre, siempre, que el mensaje principal de Dios es salvación del alma. Si no tienes salvación del alma, no tienes nada. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar toda la riqueza del mundo si al final pierde su alma? Nada. ¿De qué le sirve al hombre tener salud, dinero y amor si no tiene a Cristo? Nada. Pablo dijo, prefiero conocer a Cristo. Y todo lo demás, lo que yo consideraba valioso, hoy lo tengo por basura. Con el fin, con el propósito de conocer más a Cristo. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios trae sanidad, trae salvación. Abre los ojos. Debemos orar, hermanos, cada día para que la palabra de Dios podamos entenderla. Como decía el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, cada que vayas a leer tu Biblia. Abre mis ojos, Señor, para entender las maravillas, para encontrar el tesoro aquí escondido. Pero la comunión íntima, dice el Señor, es con aquellos que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. A ellos les dirá sus misterios, lo que ningún oído escuchó, ningún ojo oyó, ni ha bajado al corazón del hombre. Esas cosas son las que Dios tiene preparados para aquellos que creen en Él. Y la finalidad es aumentar nuestra confianza en Dios. Amén. Vamos a dejar por hoy esto. ¿Les parece si oramos? Okay. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, por la Biblia. Gracias por traerla hasta nuestros días, mi Dios, porque ahí nos enseñas tus propósitos, tus verdades, tus mandamientos, los tesoros, las promesas, la certeza, las esperanzas que nuestra alma necesita en este mundo caído, alejado de ti, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestro corazón, mi Dios, para poder entender esa maravilla que encontramos en la Biblia y poder venir cada día y prepararnos con disposición, cada domingo, cada jueves, con una mente abierta de aprender algo, de recibir algo de parte tuya, Señor, porque lo importante no es quién hable, sino qué lo que está hablando. Y cuando la palabra de Dios es hablada, tu Espíritu Santo transforma, tu Espíritu Santo trae libertad, tu Espíritu Santo trae salvación. Tu Espíritu Santo trae convicción, trae sanidad, trae, Señor, aliento, fuerza, gozo, paz, paciencia. Tu palabra es verdad, dijo Jesús, santifícanos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a lo que comenzamos hoy, podamos terminarlo, Señor, podamos esforzarnos en estudiar, en aprender lo valioso que es nuestra Biblia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido que bendigas a mis hermanos, que los lleves bien a su casa, Padre, que puedan conocerte más cada día. Amén. Dios bendiga, hermanos. Nos vemos los que van a la oración el sábado y el domingo, 10:30, oración y 11, servicio, ¿no? Salúdense unos a otros, dense un abrazo y una sonrisita.